Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa, otro martes, acá estamos por Radio Cultura, hoy con Guillermo García, especialista en comunicaciones y relaciones internacionales, seguramente usted los recuerda, ex vocero de Cancillería, miembro del IPI y un gran analista también, y nos va a ayudar a repensar estos giros que ha propuesto el gobierno en materia de relaciones internacionales y se van reacomodando las fichas en medio de la campaña. Bienvenido, Guillermo, un gusto tenerte de nuevo en nuestro programa.
Un gusto siempre hablar con vos, Verónica.
¿Qué pasó estos días con la llegada de Jake Sullivan, este asesor del presidente Joe Biden para la región? Es un especialista en materia de seguridad, pero se empiezan a jugar un montón de fichas reacomodándose en el tablero. ¿Vos cómo ves esto de mi gran amigo Putin, en las malas están los amigos, a terminar también de la mano de Estados Unidos?
Vamos por partes, como decía Jack. Al principio, bueno, la visita de Sullivan, pensemos que recién vamos a tener una idea dentro de, ¿qué podríamos decir? 15 días, un mes. Este tipo de visitas a veces dejan una estela muy importante o no. No me queda a mí decirlo, pero el gobierno tiene un comportamiento que es jugar, digamos, lo que ellos han dicho desde el principio, que es un multilateralismo abierto, llevarse bien con todos. Ahora después hay pequeños, o no tan pequeños, decisiones, gestos, en los cuales el gobierno se ha acercado más, parece, a un eje que a otro, ¿no? Con los Estados Unidos, algún analista señalaba hace poco que cuando llegaron las vacunas donadas por la administración de Biden, fue el jefe de gabinete a recibirlas. En cambio, las compradas con otros países fue el presidente, ¿no? Quizá ahí hay una decisión geopolítica, o quizá es de corto el plazo, ¿no? No me animo a decir que es, o sea, que la línea, la égida elegida va a ser esa. Creo que todavía es prematuro ver qué va a pasar. Hay en apariencia un giro.
Es un poquito el humo dentro de la campaña de no hagan olas, pasemos desapercibidos y después retomamos, ¿no? Ese voto independiente que perdieron y que quieren recuperar. O hay a su vez un paralelo con todas las negociaciones con el FMI y la necesidad de tener otro tipo de aperturas, ¿no?
Mira, hay también bastante para elegir en esa respuesta, pero en general en las campañas electorales la política exterior no es un tema de campaña, no lo fue en la última de Estados Unidos con todo lo que Estados Unidos implica para el mundo, no es un tema central. En nuestro caso se da la paradoja, y se está dando en todo el mundo, que la política exterior ahora tiene mucho que ver con la salud. Entonces, los alineamientos internacionales, la capacidad de cooperación que tenga tu cancillería, que tengan tus presidentes, tus jefes de Estado, ha repercutido. Y en esta campaña se nota, ¿no? Creo que ahí es donde se ha metido un poco el tema exterior. Si no, los temas de política exterior se recordaban, bueno, sí al Mercosur, no al Mercosur, porque nos sacan el trabajo a los argentinos, cosas así que contribuían muy poco al verdadero debate y eran más eslóganes de campaña. Creo que ahora hay una oportunidad única que se dio por la pandemia de ver por qué es tan importante la política exterior de un país, ¿no? Al fin y al cabo, quien te está hablando también tiene una sola vacuna y le gustaría tener las dos, y a muchos que están escuchando también. O tener una que les parezca más segura. Así que creo que tiene mucho que ver con todo esto. Lo del fondo y eso, bueno, está ya. Creo que el gobierno ha cambiado un poco su forma de comunicar, pero igual, no me animo a decir que el gobierno tiene una sola usina de comunicación, tiene como varias. Entonces, llegar a analizar si este cambio de discurso que hubo en los últimos días, sobre todo con la llegada de Sullivan, es. Por ahora puede ser un veranito de acercamiento, vamos a darle un título, acercamiento occidente, pero puede que no, puede que sea la relación que muchos analistas dicen que se está teniendo con otras geografías y otros sistemas políticos, ¿no?
Parte de este acercamiento implica la oportunidad que vio Fernández de reposicionarse como el defensor de las nuevas economías verdes, de los desarrollos de tecnologías medioambientales, que parecería ser que tanto Europa como Estados Unidos, la ONU con sus objetivos 2030, intente reconvertir todo lo que aparentemente su competidor más cercano, que es Bolsonaro, no es. Y de nuevo la Argentina tiene esa materia prima, tiene petróleo, pero tiene litio también.
Bueno, la Argentina, como todos los que nos estén escuchando, los argentinos sabemos todo el potencial que tenemos y algún día quizá alguien pueda explicar por qué estamos como estamos, ¿no?
¡Qué ambicioso!
Por eso, ¿no? Vos decís, desde hace muchos años, desde décadas, yo vengo escuchando que hay sistemas, hay un economista, ahora no recuerdo el nombre, que dice, está el capitalismo, el comunismo, Japón y Argentina, ¿no? Japón que no tenía nada, es una potencia, sigue siendo una potencia económica, y Argentina que teniendo todo, está donde está. Más allá de eso, volviendo al tema de Brasil, creo que Fernández tiene una posibilidad muy grande, ¿no? A ver, sigamos lo que dicen los analistas y lo que escriben los corresponsales que están en la Argentina, que siguen mucho lo que hacen los analistas argentinos. En este sentido, el presidente Fernández está visto limitado por su vicepresidenta, por Cristina Fernández. Sea o no sea verdad, la visión que se tiene de Cristina y del último periodo del kirchnerismo en el poder es un gobierno, si se quiere, neopopulista, que fueron esos. Entonces, esa es la fama que puede tener un país que defaultea, un país que no cumple las reglas internacionales, un país que está siempre visto como un l'enfant terrible. Ahora, la suerte, entre comillas, es que Bolsonaro es un populista, es como un Trump de los trópicos. Entonces, en el discurso demócrata tradicional de las democracias liberales, de las democracias representativas, la Argentina y su gobierno, ¿no?, específicamente quedan, si se quiere, visto del mundo desde el modo liberal, a la izquierda de un derechista Bolsonaro que quema el Amazonas, se pelea con todo el mundo. En ese sentido es algo positivo, más allá de lo que haga su ministro de Economía, que trata de demostrar que es un ortodoxo ministro de Economía de Brasil. Creo que ahí sí hay una posibilidad, ¿no? Lo que tenemos que ver es hasta dónde este principio de acercamiento a los Estados Unidos no es la estela que dejó este mensaje, esta visita, sino una política de ahora en más. Yo creo que es todavía breve para saber los tiempos. Y vuelvo a decir, me interesa mucho la defensa para saber la tendencia que pueda haber. No te olvides que hay una relación muy fuerte, no solo con la Rusia de Putin, sino también con China. Lo cual no sería nada malo que tengamos relaciones con todos, ¿no?, mientras no sean exclusivas.
Una de las grandes preocupaciones de Jake Sullivan, no de ahora, sino de siempre, es que es muy rígido respecto a China, ¿no? Hay una voluntad también desde Estados Unidos de ponerle un freno a ese avance en toda la región, no solamente en nuestro país. Y bueno, y está el litio de por medio, están los 5G, las pesqueras, digamos, depredando nuestro mar argentino, pero también están las vacunas y una necesidad, como decís vos, hoy, donde la salud se cuela en la agenda internacional.
Sí, es totalmente cierto como vos decís, Verónica. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, ahí es donde podemos empezar a analizar, ¿no? ¿Tiene la Argentina una posibilidad ahora de ser, como le gusta decir a muchos miembros del gobierno, un factor de contención de los populismos venezolanos y de ser un buen ejemplo al lado de lo que es Brasil? Puede ser. Hay una teoría que dice que el gobierno está loteado. Yo no sé si es así, lo que sé es que la Cancillería tiene cuadros muy buenos, no solo los cuadros diplomáticos, que per se son siempre bien formados, sino también del peronismo que tienen ahora, que la verdad que ven el mundo con mucha claridad. Entonces, sería cuestión de ver los próximos pasos del canciller Felipe Solá con respecto a los Estados Unidos y con respecto a las vacunas. Pero me parece que está todo muy, muy verde todavía, ¿no? Donde vos pisás puede ser que hoy esté firme y mañana no. Así que creo que hay que parar la pelota y ver, ¿no? Pero, mira, lo que vos estabas hablando recién de las relaciones es ¿Qué le conviene a un gobierno como la Argentina? ¿Qué le conviene a un país como la Argentina hoy? ¿Nos conviene ser los adalides de los derechos humanos? Seguro que sí, pues un país que tuvo 30.000 desaparecidos. Por lo menos la CONADEP frenó en 8.000 y pico, casi 9.000, y dijo no seguimos más porque con esto ya queda claro lo que han hecho, ¿no? Si mal no recuerdo. Ahora, ¿tenemos que ser principistas o tenemos que tener principios? Porque nosotros no le tenemos que decir a otras potencias, bueno, mira, vos me compras toda la soja, pero vos con los derechos humanos, si Estados Unidos hasta hace poco no lo hacía. Entonces, bueno, lo puedo señalar, lo debo señalar, seguro, pero también tengo que pensar en el bienestar de mi pueblo. No olvidar la historia política que tenemos nosotros y lo que importan los derechos humanos, sobre todo en la época de la dictadura cuando vino la OEA. Pero ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Para finalizar la idea, tener principios está muy bien y los que tenemos que tener. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es cómo aplicamos esos principios para que el comercio internacional y los argentinos podamos estar mejor, podamos estar vacunados y dejar de lado las polarizaciones, por lo menos en política exterior, ¿no?
En política exterior parecería haber un recorrido de zigzag, ¿no? Un poco errante. La Cancillería tiene cuadros excelentes, gente de carrera, pero aún así, como decís vos, este doble comando a veces se siente también en marchas y contramarchas o en votos en un área internacional o en otra área internacional según quién sea el representante.
Sí, mira, a mí me asombra mucho no tanto el contenido de los discursos, sino las formas, porque, te insisto, creo que la polarización ha hecho que todos comuniquen mal, ¿no? Los temas de Malvinas, por ejemplo, en los últimos tiempos. Si algo que está claro son los derechos argentinos sobre Malvinas, dicho hasta por la bibliografía inglesa, que tenemos más derechos que ellos, ¿no? Sobre las islas. Y sin embargo hay todo un revival anti-Malvinas, con lo cual los que tradicionalmente defendemos, si se quiere, la idea del derecho internacional, del multilateralismo y de los regímenes internacionales, te ponen tan a la derecha que terminás al lado de Leopoldo Fortunato tomando un whisky, ¿no? Cuando la realidad es otra. Así que creo que mensaje sería, si se pudiese pasar un mensaje, era paremos la pelota, los temas de política exterior argentina, como todos los temas importantes de la política, no son para la polarización. Quien polariza no piensa demasiado, ¿no? Yo puedo creer, pensar lo que quiera del gobierno de Fernández, de Cristina, pero son un gobierno legítimo, electo, entonces tenemos que tratar respetuosamente de decir las cosas que no nos gustan y las que nos gustan también. No creo que sea blanco o negro todo, ni con respecto a las alianzas internacionales. Pero bueno, alguien tiene que empezar a no enojarse, ¿no? No solo en cualquier estrato y en cualquier lugar.
Las personas inteligentes debaten ideas. Eso es lo que decía Eleanor Roosevelt.
Yo te quería decir esto muy simple. En el gobierno he hablado con gente que te explica las posiciones de ellos internacionales muy bien. Uno puede no estar de acuerdo, ¿no? Y yo digo, ¿por qué esos no hablan? ¿Por qué ese discurso no es el que sale? ¿Por qué sale solo? Bueno, por ahí tiene mucho que ver con estos tiempos, ¿no? Pero
vamos a hacer un pequeño corte musical y seguimos hablando un poquito más con Guillermo García.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, ¿o no? Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo.
Estamos de vuelta por Radio Cultura. Soy Verónica Figueroa con Guillermo García, especialista en relaciones internacionales, comunicaciones y también ex vocero de Cancillería. Hablamos, Guillermo, que cuestionar Malvinas también puede afectar al Tratado Antártico.
La verdad que no lo tengo tan claro. Lo que creo es que los derechos argentinos sobre las islas están demostrados, ¿no? Una cosa, bueno, es como te dicen muchos, bueno, tendrás el derecho por las posesiones de los ingleses. Bueno, sí, es verdad. En la época del menemismo, que ya era una época difícil, ¿no? Una época donde muchas de las tendencias actuales ya existían, ¿no? Durante ese gobierno se llegó a un acuerdo político muy, muy, muy importante de todas las fuerzas políticas. Y está el artículo con respecto a las islas, que la vocación pacífica de la democracia argentina, de la Argentina como nación, de recuperar las islas por medios diplomáticos, que fue donde se lograron las grandes victorias de la 2065 en los años 60. Y ese acuerdo, desde la izquierda a la derecha, ha sido muy importante. Y sin vanagloriar ni darle valor a la guerra en el sentido político, que no debería haber ocurrido, en el sentido de que murieron muchos argentinos inocentes, ingleses también, por eso, nos obliga a repensar cuando uno dice livianamente, ah, las islas son inglesas, ah, no, eso fue... Es verdad, una cosa es la decisión política de la dictadura de entonces, de tomar las islas, errónea, porque se estaba acercando ya a un acuerdo diplomático fuerte. Y otra es olvidarse de los muertos que tuvimos, ¿no? Eso nos tendría que hacer pensar, ¿no? Como respetar a todos los muertos. Volviendo al tema de la Antártida. En el gobierno menos valorizado de la democracia, que fue el gobierno de la Rúa, la política exterior consiguió que la Argentina tuviera la sede del Tratado Antártico, que hasta ese momento era itinerante. Se había propuesto Buenos Aires, ¿y quiénes vetaban eso? Los ingleses. Era la época de Tony Blair. Cuando la Argentina demostró que mantenía el reclamo firme de las islas, pero a su vez la racionalidad política, no solo del gobierno de la época, sino ya de la Argentina como proyecto político, si querés, daba para que Londres levantara ese veto a la Argentina, la Argentina tiene la única sede internacional de un organismo internacional, que es la sede del Tratado Antártico. Eso se logró después de 50 años. Creo que, mira, si mal no recuerdo, fue en la reunión que hubo por el Tratado Antártico en Rusia, que Marcelo Sturin, que era representante argentino en ese momento, en esa convención, fue el que trajo la sede a Buenos Aires, y es la única sede de un multilateral que tiene la Argentina. Eso por un lado. Y después, sí, desconocer los derechos argentinos sobre las islas, que haya, vamos a suponer, personas en la academia, en la opinión pública, que digan eso, es contraproducente, ¿no?
A lo que yo me refería es que nosotros tenemos un reclamo sobre un sector o una porción, la porción nuestra de
Antártida. Hemos hecho una reserva, sí.
Sí, a partir de las cotas, digamos, tu proyección sobre Antártida es de mucho menor territorio y le habilitas a Gran Bretaña reclamar una porción sobre la Antártida que en la teoría no debería tener, ¿no?
Mira, ahí es un poco lo que esa misma teoría es la que se usó en el Acuerdo del Beagle, que Juan Pablo II motorizó con el cardenal Zamoré. Ahí es lo que se acordó, fue que las islas, las Picton, Lennox y Nueva, quedaran en manos de Chile, o ya estaban, creo, pero bueno, quedaran. Pero la proyección antártica del mar no. La proyección del mar quedó para la Argentina. Hay personas que saben mucho en la Cancillería de ese tema. Pero es cierto lo que vos decís en ese sentido, ¿no? Te genera un... A ver, te genera menos derechos, ¿no? Que tu propio frente interno haya gente que, qué sé yo, en una época se habían decidido que San Martín también había sido solo un espía inglés masón. Mira, Menem y Tinelli lograron algo que no logró casi nadie. Tinelizar la política, ¿no? En la época de Carlos Saúl Menem, ¿te acordás cuando estaba la época de esta, la Ferrari es mía, era un presidente transgresor? Y en ese momento Tinelli fue el transgresor de la televisión, hasta no hace poco estaba muy bien, ¿no? Entonces, esa idea de tocar todo lo sagrado, ¿no? Sagrado hasta cierto punto, lo que uno venera, ¿no? Con respecto a las islas. Pero me dolió, la verdad que me duele mucho que estábamos todos de acuerdo, que hasta la sociedad política argentina estuvo de acuerdo en la reforma de la Constitución en la época de Menem. Que fue una época, si se quiere, ya donde empezaba cierta distensión de las formas, aún en ese momento hubo un acuerdo. Y ahora salen por distintos lados los temas de Malvinas así tan displicentes, ¿no?
Esto también me recuerda otro tema. Estamos justamente estos días que estábamos hablando de las reuniones con Estados Unidos. Estados Unidos debe nombrar nuevo embajador. Ha propuesto uno, un abogado tejano, Mark Stanley, pero que tiene un detalle en su historial que me gustaría comentar contigo, Guillermo. Él fue miembro del Consejo del Museo del Holocausto en Estados Unidos y tiene una gran llegada a toda la comunidad internacional judía a partir de ese cargo, en un momento en que la causa del memorándum, el atentado de la AMIA y la causa de Nisman siguen sobre el tapete y son una incomodidad para este gobierno. ¿Hay bueno, algo ahí también para pensar?
Es un buen análisis el que hiciste, la verdad que no lo puedo saber eso. Lo que sí creo que es muy bueno para nosotros en el largo plazo o en el mediano plazo, que tenemos la comunidad judía en la diáspora más importante, una de las más importantes del mundo, sobre todo en América Latina, lo cual siempre es un valor en la política exterior argentina, ¿no? Yo lo vi en los viajes internacionales y lo he visto, así que creo que eso es muy bueno para nosotros, porque tenés un interlocutor que puede entender mejor la complejidad que es la Argentina. Y la relación con la comunidad es importantísimo en un país tan complejo como el nuestro. Así que me parece que lo bueno es que tenemos, si se quiere, siempre está, ¿no? Pero muy claro la relación que puede haber entre algunos dirigentes de la comunidad, ojalá que hubiese, ¿no? Y el gobierno de Biden por medio de su embajador. Lo otro creo que ya fue, ¿no? Ya creo que Estados Unidos lo tiene en cuenta, ¿no? Pero no, si es que lo tiene en cuenta. No es que el tema no sea importante, porque los atentados y el terrorismo para Estados Unidos es muy, muy importante. No sé si parte de nuestro folclore, de cómo lo vemos nosotros, se ve desde afuera. Sí creo que en algún momento se va a saber un poco más todo lo que ha ocurrido cuando Estados Unidos, cada no sé cuántos años hay disclosure, aperturas de archivos, ¿no? Creo que ahí va a haber, y ahí vamos a saber. Creo que eso excede la política exterior argentina, todo eso, todo lo que está involucrado, ¿no? No, creo que faltan muchos datos de muchos lados y de muchos otros gobiernos para poder entenderlo.
¿Vos pensás que ese podría ser un tema de tensión también, no solamente el de China? Que uno de los temas de Biden es luchar contra los gobiernos autócratas de alguna manera en la región, impedir que avancen.
¿Luchar contra los gobiernos autócratas en qué sentido?
Buscando también mantener las democracias firmes. De hecho, hasta hemos escuchado a Lula hace pocos días, ¿no?, llamar la atención sobre el tema de Nicaragua. Entonces ya empiezan a resonar algunas cosas, ¿no?
Mira, volviendo al tema de principios y principistas, nosotros todavía hay un escenario lejano a una nueva guerra fría entre los Estados Unidos y China, ¿no? Y si bien uno puede decir, bueno, nosotros podemos estar culturalmente en un lugar y por nuestros valores muy claros en uno, comprarnos la guerra fría nosotros, ya tuvimos relaciones carnales, ¿no? Y tuvo sus activos y sus muchos pasivos. Las relaciones carnales no son buenas con ningún régimen político. Mejor dicho, con ningún gobierno. Con ningún gobierno. Creo que la Constitución argentina alcanza para saber dónde estamos parados en cualquier momento. ¿Qué sé yo? No sé si es prudente analizar dónde tiene que estar parada la Argentina con respecto a la guerra comercial entre la potencia hegemónica y la potencia creciente, ¿no? Me parece que es aceptar que es un país de ingresos medianos, que tiene su importancia histórica en la región, que tiene su historia política importante, y comerciar con todos, ¿no? Estados Unidos no creo que espere que la Argentina sea el paladín de anti-nada, ¿no? Estados Unidos es muy realista siempre en sus visiones, ¿no? Puede ser idealista en algunas cosas, en algunos periodos, con respecto a la democracia, sobre todo en épocas de Bill Clinton y para algunas... fíjate Bolsonaro, las cosas que ha dicho sobre China, y sin embargo Brasil sigue comerciando con China, ¿no? Araújo dejó el Palacio Itamaraty aparentemente por algún roce con China. Entonces, mejor en esto estar tranquilos, ¿no?
Y dado que la región parece moverse de extremos a extremos, como decís vos, tenemos un Bolsonaro, pero de repente tenemos extremos de izquierda donde están alineados Venezuela, Cuba, no sé, Nicaragua. Casi que nuestro país parece de centro entre todo eso.
Y pero vos tenés para elegir, ¿no? Ponete el embajador Argüello, por decirte, alguien que está en Estados Unidos. Vos a quién mostrás, decís, mirá, está Gustavo Vélez, que es alguien muy importante para el presidente, es como quien el poder filosófico de este gobierno estudió a los Vélez. Y Vélez es una persona muy inteligente que ha tenido una actitud muy importante en su momento. Si se quiere luchar por los valores democráticos, que se tuvo que ir de la Argentina, que su propio gobierno entonces no lo cuidó. Y sin embargo es un señor que es, si se quiere, de la centro-derecha, democrático de la centro-derecha. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿cómo es el gabinete de Fernández, el gabinete íntimo de Fernández? Y es un peronismo clásico, cercano, si se quiere, al menemismo, que no tiene nada de malo en ese sentido decirlo. Ahora, vas a otras expresiones en Twitter, te fijas y es otra cosa. Entonces, bueno, qué sé yo, llamémoslo el pragmatismo peronista. Históricamente, al ser un movimiento y no un partido, tiene todas las posiciones. Lo importante es que no se noten tanto quizá en política exterior, pero tenés para elegir, ¿no?, dónde está el peronismo hoy. Volviendo al origen de tu pregunta, ¿no?, del acercamiento a los Estados Unidos y con respecto a China. Creo que hay para todos los gustos y para analizarlo, ¿no? Como el embajador Sabino Narvaja debe tener elementos para decir que está muy cerca de China, por declaraciones de funcionarios. Así que mejor esperar y ver, que es lo más difícil para los periodistas, ¿no?
Claro. No miren lo que yo digo, sino lo que yo hago, ¿no?
Eso dijo Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Se lo dijo también por respecto a Estados Unidos. Cuando tuvo las primeras relaciones con Bush, ¿no?, que fue invitado. Bueno, mira, ahí tenés un punto, ¿no? Cristina, cuando fue gobierno, no tuvo visita de Estado a Estados Unidos, si mal no recuerdo. Ojalá alguien se acuerde y nos diga que sí. Dualde no tuvo. El que tuvo fue Néstor al principio. Tuvo Mauricio Macri. ¿Sabés dónde se va a ver también por parte de Estados Unidos? Cuando lo inviten al presidente Fernández a la Casa Blanca en visita de Estado. Es muy raro que no se lo dé, tiene que haber un ruido grande. Por protocolo se le da una visita de Estado, que va el presidente, es donde tiene más pompa y circunstancias, donde duermen en la mansión que se llama Blair House, que está frente a la Casa Blanca. Así que ahí vas a tener un dato, ¿no? Si en los 2 años que transcurren es invitado o no. Ahí vamos a ver. Vos hablás de las democracias y su retroceso, que en Estados Unidos un señor con cuernos hayan podido entrar, patear el Capitolio en plena sesión, pasar, es una imagen tribal sobre las formas democráticas y republicanas muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y sobre todo en las democracias más antiguas del mundo, ¿no?
Así es. Y antes de cerrar, porque el tiempo nos corre y sé que estás muy ocupado, hace unos años atrás Europa no tenía el peso geopolítico ni económico que está teniendo hoy. ¿Cómo ves esta oportunidad de las nuevas economías verdes para la Argentina cumplimentar con lo que nos requiere Europa para seguir avanzando nuestras exportaciones?
Sí, coincido con lo que decís. Europa es importante siempre. Ahora, no sé si la Unión Europea, con todo lo que es como ejemplo, ¿no?, como un sueño kantiano a seguir y que muchos admiramos, está teniendo el rol unificador, los gobiernos que van para un lado y para el otro. Hay que ver cómo se absorbe la salida de Angela Merkel y el resto, ¿no?, que es la locomotora de Europa, muy claramente Alemania y su alianza con Francia. Creo que ahí tenemos para ver varias cosas, ¿no? Y todavía está ese acuerdo Unión Europea-Mercosur que se firmó y que sin embargo cuesta, porque era fácil de echarle la culpa a Bolsonaro, ¿no? ¿Qué es más fácil que el Trump de los trópicos para señalarlo como no, nos está quemando el Amazonas, mirá lo que dijo, bueno, no podemos? Pero también hay mucha resistencia, ¿no? Nunca me voy a olvidar cuando más de una vez los gobiernos argentinos con sus pares internacionales, ya sea de Estados Unidos, ya sea también del Reino Unido y también de la Unión Europea, es, bueno, a ver, estamos todos por el libre comercio en la OMC, no nos hagan trabas para arancelarias a la Argentina. Entonces, ¿hasta dónde hay un compromiso con los regímenes internacionales, precisamente de las potencias y de los países líderes que crearon esos regímenes internacionales. Cuando te preguntan para qué sirve la diplomacia, bueno, ahí es una de las cosas para las que sirve.
Y esto es importante. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo. La verdad, siempre es un placer escucharte y vamos a estar atentos a dos o tres cosas que nos marcaste, empezando por el Ministerio de Defensa.
Veremos qué pasa. Gracias a vos y a tu audiencia por este tiempo.
Bueno, Guillermo, te mandamos un saludo. Nos vamos a un pequeño corte musical y ya continuamos por Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y en este bloque se incorpora nada más y nada menos que el señor Martín Tetaz, economista y candidato a diputado nacional en el espacio que disputa María Eugenia Vidal en estas PASO. Bienvenido, Martín.
Bueno, gracias, Verónica, por el llamado. Muchas gracias.
El gobierno ha hecho un pequeño giro, ¿no? Y se empieza a presentar como defensor de la economía verde, de las nuevas formas de producción, en vista un poco, quizás, de las exigencias del FMI. Yo te pregunto, ¿es humo de campaña o es una dirección a ese tipo de inversiones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la Argentina necesita divisas, necesita dólares. Me parece que esto es lo que está liderando la decisión de empezar a hacer algo por parte del nuevo gobierno, más que una legítima preocupación por la energía, porque al mismo tiempo es el mismo gobierno que favorece la minería de carbón de Río Turbio y el proyecto ese que es absolutamente enemigo del medio ambiente. Entonces, si uno mira, no parece haber un rumbo claramente definido en materia medioambiental por parte del gobierno, más bien parece sí un rubro donde la Argentina tiene ventajas como para recibir muchas inversiones. De hecho, es de los rubros donde recibió inversiones del gobierno anterior y entonces me parece más una decisión pragmática del gobierno de apostar a un segmento donde puede recibir inversiones que una, insisto, que una decisión que tenga que ver con un giro en la política ambiental, porque no es que se anunció de golpe que se va a rebaja el proyecto de Río Turbio y se lo va a reemplazar por energía eólica. Si hubiera sido ese planteo, hubiera sido más interesante, ¿no?
con el semejante territorio de la Patagonia que tenemos, tendríamos ahí realmente un campo impresionante. ¿Qué es lo que detiene que esto se pueda avanzar y obtener energía renovable y también a otro costo, no?
Bueno, justamente la diferencia entre energías renovables y energías no renovables es esencialmente el costo de las inversiones iniciales. Todas las energías renovables, desde la energía atómica hasta la energía hidráulica, pasando por la solar o la que tiene que ver con el viento, la eólica, son energías que son muy baratas de producir una vez que uno tiene armada la infraestructura, pero que hay que invertir muchísimo en la infraestructura para empezar. Y esa infraestructura y esa inversión, cuando vos no tenés acceso al crédito, se hace muy difícil. Pensemos que Argentina hoy está pagando por su deuda en dólares una rentabilidad, una tasa de retorno tienen los bonos argentinos del 21-22% en dólares anuales. Eso es un costo de inversión tan prohibitivo que hace que muchas veces sea mucho más rentable decir, bueno, armamos simplemente una usina térmica y quemamos combustible y eso es más barato, mucho más barato de hacer y mucho más rápido en el tiempo. Uno puede armar una usina térmica en pocos meses de obra y rápidamente tiene la usina produciendo. Claro, después hay que importar todo el combustible, después aparecen los problemas de los dólares, por supuesto, esto no está exento, y por supuesto el problema ambiental, ¿no?
El vamos viendo.
Claro, en cierto sentido, el problema es que muchas de las decisiones del gobierno generan un alto costo de capital, y ese costo de capital, este es un buen ejemplo. Cuando muchas veces los economistas hablamos del problema del costo del capital, el riesgo país alto, las tasas de interés altas, la gente por ahí no lo ve en la realidad. Dice, bueno, ¿y eso cómo se aplica a la economía de todos los días? Bueno, acá tenés un ejemplo perfecto. Se aplica en que no podemos conseguir inversiones para hacer obras importantes de infraestructura energética en energías alternativas, ¿no?
Es interesante esto que vos estás diciendo en un momento donde la CEPAL marca que toda la región latinoamericana ha sufrido una merma de las inversiones directas en la región, parte desde la pandemia, pero a nosotros se nos suman otros factores. El presidente en un Zoom a nivel internacional diciendo que el capitalismo había fracasado. Tenemos a nuestro ministro de Economía diciendo que la culpa es de los empresarios. Yo te pregunto, ¿la culpa es del capitalismo, de los empresarios o esta falta de reglas claras?
El presidente tiene la costumbre, ya muy conocida por todo el mundo, de decirle a cada interlocutor lo que quiere escuchar. Entonces, cuando va a Rusia dice una cosa, cuando va a la Europa más occidental dice otra cosa, cuando va a Estados Unidos dice otra, cuando va a Brasil dice otra. Es decir, el presidente le dice a cada uno, cuando está reunido con empresarios les dice una cosa. Esto es casi gracioso si no fuera porque es el presidente, ¿no? Pero realmente le dice a cada uno, inclusive dentro de su partido, tiene muchos conflictos porque le dice a cada uno lo que quiere escuchar. Y entonces eso es un problema cuando hay redes sociales, los medios de comunicación muy difundidos y globalizados. Entonces, la declaración en un lado del hemisferio, de que en el sentido de que el capitalismo está terminado y agotado, y del otro lado, todos los empresarios le dicen, no, queremos recibir inversión en el sector energético, pero no es claro o es ambiguo respecto al discurso de cuál es la regla de juego que va a haber para ese capital, genera entonces incertidumbre. Fíjate, vos lo decías recién, efectivamente Brasil es el país de la región que más recibe los flujos de inversión extranjera directa y que más se vio afectado por esta caída del 40% que mencionabas vos, porque era el que estaba recibiendo más. Paradójicamente, como nosotros no estábamos recibiendo, tampoco nos vimos tan afectados, ni tampoco nos alivia mucho el tema de que se termine la pandemia en ese sentido, desde ese punto de vista. Nosotros muy poca inversión extranjera directa, esencialmente la de las empresas multinacionales que no pueden remesar las utilidades y la tienen que reinvertir acá. Y fíjate vos que este planteo respecto a la inflación, el ministro echándole la culpa a todo el mundo, pero el gran ausente en el debate contra la inflación es el Banco Central, que es el responsable en todo el mundo. Esto es insólito. En cualquier lugar del mundo, el único responsable del control de la inflación es el Banco Central. Y eso hace que cuando sube 2% la inflación, todo el mundo quiere ver qué va a decir la Fed en Estados Unidos, que es la versión del Banco Central, o cuando sube en Europa, todo el mundo escucha al Banco Central Europeo. Acá hace meses que el presidente del Banco Central no dice nada de la inflación en Argentina. El ministro de Economía, que no tiene en realidad desde el punto de vista de las medidas tampoco mucho que ver con la inflación, ensaya una explicación que obviamente es más política porque vienen las elecciones, y hay que echarle la culpa siempre a otro, ¿no? Entonces, bueno, serán los empresarios, otro día son los sindicalistas, otro día son los que compran dólares, en fin.
La emisión, de eso no hablamos.
No, claro, porque eso sería reconocer el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario tiene esto de perverso, ¿no? Este año 1,6 billones de pesos se van a recaudar con impuesto inflacionario y eso normalmente hubiera requerido que el Ejecutivo vaya al Congreso, que muestre el déficit que tenía y que le pidiera al Congreso un aumento de impuestos para pagar ese déficit o bien ajustarse. Y como no está dispuesto a hacer las dos cosas, tienen un costo político, el gobierno emite, dice, che, pero se va a dar cuenta la gente que somos nosotros los que generamos la inflación. Ah, no importa. Le vamos a echar la culpa a los empresarios, le vamos a echar la culpa a los trabajadores, le vamos a echar la culpa a los supermercados. Y mientras tanto, alguno por ahí se lo cree, ¿no?
Desde el punto de vista de la actividad, donde faltan tantos economistas también y gente específica entendida del tema del Congreso, ¿qué se puede hacer, digamos, desde el punto de vista de las leyes para garantizar las inversiones?
Mira, te pongo un ejemplo muy simple. Imagínate que yo mañana, yo te digo, mira, tengo una idea para terminar con el déficit fiscal en Argentina. Tengo una idea que va a ser fundamental y además es difícil de esquivar, así que vamos a ponerle un impuesto a los barbijos y a las vacunas. Total, todo el mundo usa barbijo, todo el mundo se quiere vacunar, así que con un impuesto a las vacunas y un impuesto a los barbijos nosotros arreglamos el déficit fiscal. Un nene de 5 años se daría cuenta que lo que estoy diciendo yo es un disparate. Diría, ¿pero cómo? ¿Cómo le vamos a poner un impuesto a los barbijos si queremos que todo el mundo use barbijo? ¿Cómo le vamos a poner un impuesto a las vacunas si queremos que todos se vacunen? Bueno, entonces, ¿por qué le ponemos impuesto a la producción? Si los impuestos a la producción son los que generan que no tengamos trabajo en Argentina y que la gente tenga que luego pedir un plan social, y esté todo al revés, y para pagar el plan social matamos de impuestos a los que producen, ¿no sería al revés la lógica que nosotros primero eliminemos los impuestos a la producción? Bueno, ese es el camino que quiero ensayar en el Congreso, además de pelear para que se termine con el impuesto inflacionario, ¿no?
¿Qué garantías van a necesitar los inversores extranjeros? ¿También todo el desbarajuste del tema de los cepos es una forma de espantar gente, ¿no?
No, tal cual. Y es el mismo problema, porque vos fíjate que al no haber independencia del Banco Central, emiten cualquier cantidad de pesos, esos pesos sobran después por todos lados, y para evitar que esos pesos salgan del sistema, digamos, la única salida obviamente es vía dólar, entonces para evitar que la gente compre dólar y que las empresas compren dólares, vienen todos los cepos que vos conocés. O sea que no es que están separadas las cosas, están conectadas. El cepo es la consecuencia de la emisión que rebalsa por todos lados. Y entonces es muy difícil porque como rebalsa la emisión por todos lados, después uno empieza a decir, bueno, ¿a quién le decimos que no se lo lleven? Y le empiezan a decir a las empresas y entonces tienen que pagar justo por pecadores. Y las empresas no pueden remisar sus utilidades y entonces las empresas dicen, pero no voy a invertir en un lugar donde no sé si voy a poder llevarme la plata cuando gane. Y eso es absolutamente lógico y es lo que frena las inversiones en Argentina. Entonces necesitamos recomponer eso. Yo creo que la independencia del Banco Central, aunque no parezca que está conectado, en realidad va a ser la garantía de que vuelva la inversión en Argentina.
Cuando vos salís, por ejemplo, este fin de semana y te encontrás con la gente, ustedes hacen campaña, ¿hay una percepción de que el Banco Central está conectado? ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que te dice, mira, ocupate de esto ya?
No, por supuesto que no, y está buena la pregunta que haces vos, porque no, por supuesto la gente tampoco tiene por qué tenerla esa cercanía. La gente lo que percibe es lo obvio, que no le alcanza la plata y que vos tenés un toco de billetes enorme que no te entran en la billetera, pero que no sirven para nada, que son como el agua. Entonces, esa situación desesperante la está viviendo todo el mundo y creo que hoy es el denominador común más importante de la elección. De hecho, las encuestas del propio gobierno que estuvieron trascendiendo durante este fin de semana muestran que hay un impacto más fuerte de la crisis económica del que creía el gobierno y que eso le va a pasar factura al oficialismo. Entonces, ahora, ¿cuál es el rol y mi contribución acá en esto? Bueno, yo quiero justamente hacer pedagogía en estos meses de campaña, invertir todo el tiempo que tengo disponible en la campaña a explicarle a la gente la conexión, a explicarle a la gente que es clave, que el problema de la inflación está generado esencialmente por la emisión que hacen para financiar el déficit y que eso se lo tenemos que sacar. Tenemos que parar con eso, hay que cortarle la posibilidad que el Ejecutivo, no solamente de este, cualquiera que venga en adelante, capaz que esta norma inclusive nos termina afectando a nosotros mismos, sería lo ideal, que el próximo presidente, aunque sea de Cambiemos, tampoco pueda manejar la maquinita de hacer billetes. Y estoy seguro que si logramos transmitirlo y que la mayoría de gente entienda este concepto en los próximos meses, la presión de la opinión pública va a ser tan grande que va a ser muy, muy difícil que el oficialismo no apruebe la ley en el Congreso, ¿no?
Hay que hacer un régimen de cambio de vida, de hábitos, y esto es lo que a los argentinos nos cuesta. ¿Qué valor tiene la educación? ¿Cómo se educa a las próximas generaciones para que, bueno, nosotros estamos medio jugados, pero ¿qué pasa con los que vienen atrás?
Mirá, la educación tiene una gran ventaja por encima de todas las otras variables y que es la que podemos cambiar. Vamos, la educación la podemos cambiar. Entonces eso le hace jugar un rol fundamental. Es decir, la educación determina la posibilidad de movilidad social. Hoy una de las cosas que más me preocupan a mí es que en los últimos 30 años, mirá, no es un problema ni siquiera de este último gobierno, en los últimos 30 años Argentina ha ido deteriorando sistemáticamente la calidad de su educación. Esto es algo que todo el mundo sabe. Digamos, todo el mundo sabe que los que nos están escuchando seguramente tienen un padre, un abuelo que fue a la educación pública, que capaz que ni siquiera terminó el secundario, pero que con segundo año de secundario ya tenían un nivel cultural y educativo mucho más alto de que hoy tiene un pibe que termina la secundaria. Entonces, evidentemente, eso es algo que todo el mundo reconoce, el deterioro de la educación es fundamental y eso está generando una fragmentación social muy grande. La clase media se va del sistema público al privado, empieza a haber una competencia por matrículas en el sistema privado, todo esto genera unos niveles de desigualdad brutales y genera el riesgo de que en algún momento la educación no funcione tampoco como factor de cohesión social, ¿no? Que es lo que me preocupa más.
Aparte, hay un tema también en la educación de reconversión justamente de la forma de producir de nuestro país de acá adelante. Tenés toda una generación que son nativos digitales, pero también tenés una generación productiva que no es nativa digital y se está cayendo del sistema y no tienen las competencias para volver a entrar.
Sí, la transformación, esa te diría casi que es una discusión que ojalá fuera nuestra discusión central. Nosotros todavía estamos discutiendo en la coyuntura, el día a día, estamos tratando de contener el dólar, la inflación, los problemas tan acuciantes que hacen que ese problema que estás planteando vos, esa es la discusión hoy en el mundo. Vos pusiste el dedo en la llaga de la discusión hoy en el mundo. Hoy en el mundo hay un debate muy grande porque la nueva tecnología aumenta las productividades de manera espectacular, pero en la transición te genera ese problema. En algunos segmentos la tecnología es complementaria del trabajo y entonces lo hace mucho más productivo y la gente gana mejores salarios, por ejemplo en la medicina, pero en otros segmentos, por ejemplo en el transporte, la tecnología reemplaza el trabajo. Entonces el debate es qué vamos a hacer con todos los trabajadores que van quedando en el camino y que tienen dificultades para reinsertarse. Y para eso acá, lo primero que tendríamos que hacer es pensar en el sistema de seguridad social con esa visión y no como la ambulancia que va juntando enfermos por la calle y enfermos sociales, por supuesto, ¿no? Y los incorpora, los sube a la ambulancia con un plan social. Esto, que inclusive en Argentina se está discutiendo si ya no es permanente, si ya no tenemos que dejar que las ambulancias sean la regla y no la excepción, esto es lo que tenemos que empezar a ver si podemos dejar de discutir en Argentina y tener la discusión de fondo. ¿Cómo construimos un sistema de seguridad social que facilite la inserción de la gente en el mundo del empleo y no simplemente la entrega de un plan, ¿no?
Juntos por el Cambio se presenta en ternas, pero luego va a armar una propuesta de caras a las próximas elecciones. Los economistas de las distintas listas, ¿qué tienen en común?
Te diría que casi todo. Las diferencias más grandes no están en la economía, sino en la política. Cuando uno habla de los temas, por ejemplo, que estamos conversando nosotros acá, estoy seguro que si vos tuvieras esta entrevista con Ricardo López Murphy, probablemente escucharías lo mismo. O versiones alternativas. Digamos, la sintonía podría ser una diferencia de decimales, pero en general los conceptos serían parecidos. Y en general, la mayoría de los economistas entendemos muy bien cómo funciona el fenómeno de la inflación. Lo que pasa es que después está la política. Entonces, la política no quiere largar la maquinita a hacer billetes, la política no quiere dejar de alguno de los privilegios que son los que después a algunos le pueden financiar la campaña. Bueno, es una discusión que tiene más que ver, insisto, con el rol de la política, y eso es un poco lo que estoy tratando de cambiar yo en el Congreso ahora y lo que voy a tratar de cambiar a partir de diciembre, que con la propia discusión técnica de los economistas, donde, ya te digo, en general hay más coincidencia que diferencia.
¿Las formas también importan al momento de elegir cómo hacer política?
Para mí no, a mi juicio no, pero bueno, sé que tampoco, también soy medio una rara avis ahí, ¿no? A mí me importan más los fines y no los medios. Y creo que cuando alguien está demasiado preocupado por los medios, en realidad es porque ese medio para él es un fin, ¿no? Pero y lo respeto y me parece legítimo, pero yo soy más pragmático, a mí me importa que encontremos respuestas. El debate de fondo tiene que ser el más importante en Argentina.
Estamos llegando ya al final del programa, pero antes de irnos, contanos, si la gente quiere hablar con vos, ¿dónde los encuentran?
Mira, por suerte ahora está el mundo de las redes sociales muy, muy conectado, muy accesible, y yo además no tengo un CM como tienen algunos políticos que le responden las redes sociales. Yo tengo mis propias redes, las contesto yo. Entonces, eso me da una cercanía muy grande con toda la gente. Eso es lo que tiene de bueno. Históricamente tuvieron las redes sociales, ¿no? Los que empezamos, por ejemplo, en Twitter hace, qué sé yo, yo empecé hace cerca de 10 años en Twitter, y era un mundo donde vos, era insólito, porque vos decías, le estoy hablando a una, qué sé yo, a un premio Nobel de Economía, el tipo me responde. Quiero decir, la cercanía de las redes sociales me parece que es la gran novedad de esta nueva política, de la nueva manera de hacer política. Ya no se puede decir cualquier cosa en los medios. Yo puedo decir algo en televisión a los 10 minutos si es algo que no está bien o que la gente no está de acuerdo. A los 10 minutos tengo una reacción en las redes sociales, gente me dice, che, pero esto cómo es. Como por ejemplo cuando conté lo de la carta orgánica del Banco Central, pero si no hay maquinita, ¿cómo se va a financiar el déficit? Buenísimo, porque eso me da la oportunidad de contarlo por las redes sociales. Yo estoy tanto en el Facebook, como en el Instagram, como en el Twitter, en las tres redes sociales, me pueden buscar ahí y en las tres respondo, no digo instantáneamente porque los tiempos son complicados, pero siempre respondo.
Bueno, buenísimo, entonces ya saben, alguna propuesta, algún apoyo, ¿por qué no también? Las redes están a disposición de todos.
Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias, nos vemos.
Bueno, muchas gracias y aprovecho para despedirme de ustedes. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos la semana que viene. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love's up and has left you with no warning. It's not always gonna be.
Martes llega Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Nuevos Hemisferios con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.